Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también a la luz de La Linterna, también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Hoy emitimos esta linterna desde Málaga. Hay que felicitar a los compañeros de la COPE en Málaga, que cumplen 50 años de radio. Y aquí estamos en esta sala Unicaja de conciertos María Cristina, aquí estamos emitiendo en este lugar tan bonito y tan estupendo un programa de radio de la cadena COPE llamado La Linterna. Hoy estamos haciendo este programa desde Málaga, también con motivo de la convención de directores de toda España de la cadena COPE, que están reunidos aquí hablando de esta radio y de su futuro. Y nos parece a todos muy bien. Ya conocemos el gobierno de España, el nuevo, después de 10 meses en funciones, que hemos estado 10 meses en funciones, que parece que esto se ha resuelto así. Bueno, ya tenemos 10 meses en funciones. Eso en ningún sitio del mundo pasa. Aquí sí. Aquí hemos tenido 10 meses de un gobierno en funciones. Pues ya no está en funciones. Mañana se acabaron las funciones. Tienen todos plenas funciones. Digo las funciones cortitas, ahora pueden hacer de todo. Es un gobierno de Rajoy. ¿Cómo es el gobierno de Rajoy? De Rajoy. No le den ustedes más vueltas. Les van a analizar mucho el gobierno los que vengan por aquí a La Linterna. Lo van a escribir los compañeros de los periódicos, las televisiones. ¿El gobierno de Rajoy cómo es? De Rajoy. No se hagan líos. El gobierno es un gobierno de Rajoy. Con pocas sorpresas. Hay alguna, por supuesto, un gobierno muy del PP, que tiene que gobernar en minoría, buscando acuerdos, explicando muy bien cada uno de sus pasos. Ha puesto un buen portavoz del gobierno, el señor Méndez de Vigo. Comunica bien el señor Méndez de Vigo. Al encender esta linterna hemos desgranado cada una de las carteras, de las que se van dos pesos pesados del gobierno en estos 5 años. El ministro de Interior, Fernández Díaz, y el ministro de Exteriores, García Margallo. También se va el de Defensa, Morenés. En cuanto a Interior, Juan Ignacio Zoido, exalcalde de Sevilla, diputado del PP por Sevilla, y Alfonso Dastis, que va a Exteriores, que es hasta ahora el embajador de España ante la Unión Europea. Como nos contaba hace un rato desde Bruselas Miguel Sánchez, un hombre muy experto, conocedor y un hombre clave para España en los últimos 5 años en la Unión Europea. Alfonso Dastis, diplomático. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, sigue como vicepresidenta, ministra de la Presidencia. Deja de ser portavoz del gobierno, que este es uno de los cambios, porque el nuevo portavoz es Íñigo Méndez de Vigo, que sigue en Educación, Cultura y Deporte, y también será ministra de Administraciones Públicas, la vicepresidenta Sáenz de Santa María, y mantiene el control del Centro Nacional de Inteligencia, es decir, que sigue en presidencia del gobierno. María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP hasta esta hora, y lo seguirá siendo hasta que haya un congreso en el PP, será la nueva ministra de Defensa, en sustitución de Pedro Morenés. La anterior ministra de Defensa y única en la historia fue Carmen Chacón, si ustedes lo recuerdan, en tiempos de Rodríguez Zapatero, ahora mediador en Venezuela. Repiten también el gobierno, ojo al dato que dijo el clásico, el ministro de Hacienda Montoro y el de Economía Luis de Guindos. Ese pulso entre ambos se va a mantener, con lo cual el entretenimiento está garantizado, porque el pulso se ha mantenido entre ambos y van a continuar. Montoro con función pública y en Economía de Guindos añade Industria y Competitividad. Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, como estaba. Educación, Cultura y el Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, como estaba, pero asume las tareas de portavoz del gobierno. Insisto, buen portavoz. Lo sabe decir. Y ya en estos tiempos, que alguien lo sepa decir, es un avance. En Justicia, no hay sorpresa, Rafael Catalá. Y en Agricultura, Isabel García Tejerina, que sigue en el mismo sitio. Más novedades. Al frente de Fomento, pues el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, uno de los valores jóvenes del Partido Popular. Bueno, joven ya va siendo veterano, pero es uno de los jóvenes valores. Dolors Montserrat, del Partido Popular en Cataluña, diputada por Barcelona, será a cargo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y uno de los nombres que más sonaban para la cartera de Economía, de Hacienda y cualquier cartera económica, era el asesor económico del gabinete del presidente Álvaro Nadal. Aquí en Rajoy le da la cartera de Energía, Turismo y Agenda Digital. Y esto es interesante, lo de la Agenda Digital. Enseguida buscamos las reacciones de los partidos políticos, lo que se está diciendo en esta tarde, que es mucho respecto a este gobierno de Rajoy. Pero si ustedes me piden un titular, ¿cómo es el gobierno de Rajoy? Como ya les he dicho, de Rajoy. ¿Continuista? Sí. Un gobierno muy del PP para un tiempo de minoría. El desafío independentista en Cataluña está ahí y es uno de los retos del nuevo gobierno Rajoy y el presidente de la Generalitat Puigdemont, que se van a ver próximamente. El desafío ha llevado ante los tribunales a Artur Mas, presidente de la Generalitat, a su número dos, Francesc Homs, y también al actual presidente del Parlamento, Forcadell, que está siendo investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobedecer y tomar decisiones injustas a sabiendas en el Parlamento de Cataluña. Forcadell, al igual que Mas y Homs, siempre han dicho que todo lo que han hecho es legal. En el caso de Forcadell y Homs, esta actitud podría llevarles a la suspensión por parte del Tribunal Constitucional, que hoy ha avalado, ojo con esto, la reforma legal que le permite suspender de sus funciones, una reforma que hizo el anterior gobierno Rajoy, de sus funciones a los cargos públicos que desobedezcan las resoluciones del Constitucional, porque hasta ahora esa herramienta no existía. Quien desobedecía al Constitucional le hacía una pedorreta al Constitucional, si ustedes me lo permiten, y decía, pues bien, pues no le hago caso. Bueno, ahora sí, tiene una herramienta el Tribunal Constitucional, de tal forma que va a poder ejecutar sus resoluciones. Ha salido adelante esta decisión en el Constitucional por 8-3, con lo cual el recurso que había presentado el Gobierno Vasco no ha lugar. El Gobierno Vasco había recurrido esa reforma de la ley. Argumentan los jueces que el Tribunal Constitucional es como cualquier tribunal ordinario, por supuesto, no lo era. Puede, por tanto, obligar a cumplir la ley y no solo dictaminar lo que cabe y no cabe en la Constitución. Ojo con esto, que es un paso muy relevante. A los nacionalistas catalanes, a los independentistas como Francesc Homs, que participó en la convocatoria de un referéndum ilegal, esta decisión pues no le gusta, claro.
De buscar el castigo a aquellos que piensan de forma distinta y además de hacerlo ejemplarizante por a ver si así en Cataluña desistimos de lo que estamos haciendo y se equivocan, porque justo lo contrario.
Bueno, pues los nacionalistas catalanes independentistas se ven cercados cada vez más por los tribunales, en este caso por el Tribunal Constitucional. Y luego está el caso del pisito. El pisito. El otro día ha hecho la 2 el pisito de López Vázquez. Pues ahora tenemos el pisito de Espinal. Y su plusvalía, ¿eh? Ojo a la plusvalía. Porque claro, dale al niño un piso. Ponle a un niño un piso, pero tú pónselo a dedo a uno de Protección Oficial. Y va el niño y dice, yo no tengo dinero, yo lo revendo, me saco el dinero y me hago el máster. Oiga, eso es un plan, ¿eh? Eso es un plan. Eso sí, luego digo que es la derecha repugnante y asquerosa la que está saqueando la vivienda pública en Madrid. Y me quedo en mi paz y soy portavoz de Podemos. Bueno, Podemos quiere cerrar un episodio que tiene mucho que ver con guerras internas en el propio Podemos. El portavoz en el Senado y diputado de la Asamblea de Madrid ya sabe que vendió en 2010 una vivienda de protección pública sin haber vivido en ella, sacó un beneficio de 30.000 euros antes de impuestos, solo 9 meses después de la adjudicación, sin estar empadronado en Alcobendas y sin haberse apuntado al concurso público. No parece haber ilegalidad alguna, pero, hombre, ético por parte de quien ha condenado el uso de la vivienda para hacer negocio, pues para especular, pues en fin, es justamente lo que él ha hecho. Yo simplemente les pido el ejercicio y que piensen si el implicado en este caso fuera un dirigente de nuevas generaciones del Partido Popular, la que tendríamos organizada en España, o fuera el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado. Bueno, ya no era diputado Pablo Casado a estas horas. Este sigue siendo senador. Espinar cuenta con el apoyo de Pablo Iglesias, que sigue con lo de las teorías de las manos negras, de las máquinas de fango, y de que Espinar no ha hecho nada que no habríamos hecho cualquiera de nosotros. Toma ya.
Que en Podemos parece que no podemos vender una vivienda si tienes una vivienda y que la tienes que regalar. Pues no, lo que hizo fue venderla, insisto, al precio de la Comunidad de Madrid. Si como usted sugiere lo que pretendía era ganar dinero, ¿no le parece a usted que hubiera sido más razonable esperar los 10 años y venderla a precio de mercado?
Esto en el caso de un dirigente del PP, la frase hubiera sido otra. Pero otra, seguro. Está encendida la linterna, hay que escuchar la linterna por si acaso. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, ahora están por aquí ya los del Confidencial.